que sabe del mundo del espectáculo.
Se enojó, se enojó mucho. No, Pampita, escucho a la gente que sabe.
Chico, perdón,
se enojó mucho con Pampita porque no le remó nada. No le remó nada.
Y ves un plomo, esa chica es un plomo.
Viste que Susana le dijo en un momento, contame algo.
Claro,
le dijo,
claro.
Bueno, conclusión, sí, se termina el programa. Viernes, casi las 7 de la tarde, tenemos que decir que Delfina, Carlos, Ulises y Claudio. El lunes se va alguien, pero el domingo, Susana Jiménez, veremos si entra a la casa de Gran Hermano.
Veremos.
Bueno, pero ¿se quedó el lindo al final o se fue?
No, el líder se quedó. El líder que quedó. Sufre bullying por lindo, sí, se queda, Tato. Sí. Pero me parece que en la próxima lo van a limpiar como un ajo.
Ok.
7 de la tarde en punto, es un momento para rajarnos todos, irnos de aquí y volver el lunes. Todos volvemos una horita sola, pero de 5 a 6 de la tarde. Esto fue el repaso y va a seguir siendo, lo espero, la semana que viene.
Señores, tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diecinueve horas en todo el país, el cielo se mantiene algo nublado, temperatura actual 25 grados, humedad 51%. En octubre cayó 0,8% la industria y 4% la construcción. Los dos sectores habían crecido en septiembre, según los datos del INDEC. En la medición interanual, la actividad manufacturera se contrajo 2%, mientras que las obras tuvieron un descenso de 24,5%, afectada por el ajuste fiscal en las partidas para obra pública. El PJ porteño se reúne en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica.
Distintos sectores del peronismo porteño se reúnen en la sede de la UOM bajo la consigna "La militancia construye la esperanza, la patria no se vende". Al respecto, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, habló acerca de este acto, como así también de lo preponderante que es Axel Kicillof dentro del espacio.
Bueno, en un contexto que nos demanda como militantes estar presentes y reorganizarnos, y además con una clara convicción de que hay una esperanza muy cercana y que para nosotros es el compañero Axel Kicillof. Y bueno, acá está la militancia que se organiza justamente para respaldar a ese compañero.
¿Por qué Axel?
Porque es la esperanza, porque es el compañero que desde el primer día firme se puso a defender todo lo que entiende que es esencial para nuestra patria y para nuestro pueblo, ¿no?
Entonces, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
La Corte Suprema revocó la sentencia femicidio de Micaela García y ordenó un juicio por jurado. La familia de la víctima desde hace años impuso dejar sin efecto la sentencia apelada para que un jurado popular juzgue a Néstor Pavón como coautor del hecho. A comienzos del mes de septiembre de 2020, el imputado había sido condenado a 5 años de prisión por encubrimiento de la muerte de la joven de 21 años ocurrido en Gualeguay en abril de 2017. Estaba libre. Este fin de semana habrá una nueva promoción de cuenta DNI en el supermercado Coto. Este sábado y domingo habrá 20% de descuento sin tope de reintegro. El beneficio también podrá ser usado por quienes elijan pagar con tarjeta de débito y de crédito emitidas por el Banco Provincia. 19 horas, 3 minutos en todo el país. Cielo algo nublado, temperatura 25 grados, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta. Se trajo la chatarra consigo, lo cual incluye, por supuesto, al robot.
¡Uy, qué mugre que hay acá abajo!
Así que ahora, Gillespie, ¿los suyos están perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex-perdidos en el espacio.
Un par de horas de desconciertos compartidos.
Con Gillespie.
Y otro más. Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Que te banca.
Hola, 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 ¿cómo están? Aquí Gillespie, estamos comenzando Perdidos en la Tierra. Ando con una carrasperita estos días. Antes era Perdidos en el Espacio, vivíamos en el limbo. Ahora Perdidos en la Tierra, estamos con los pies sobre la Tierra. Un programa que los va a tener ahí entretenidos durante 2 horas, hasta las 9 de la noche. Y tenemos cositas lindas para compartir. No solo yo, todo el equipo. Diego Tomasi, Iván Horowitz, la gran Miri Molero, la reina de los libros. ¿Cómo estoy, ¿Cómo estamos hoy? Y también quiero saludar a Javier Moreira, claro está, a Vanessa Mercado en la producción. Tenemos a Guille Campos en la operación técnica, así que impresionante. Y todos nuestros compañeros allá en La Plata, en la central de Radio Provincia, en La Plata. Una vez presentados como corresponde, nombre, apellido, colegio, dirección no. Vamos a dar paso al programa en sí mismo. Bueno, vamos.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Y bien, amigos de Perdidos en la Tierra, llega el momento de la crónica gillespiana, muy especial en el día de hoy, porque vamos a recordar esa fecha histórica, ese hito total en la música argentina, la música de rock, que fue la presentación de Luis Alberto Spinetta y las Bandas Eternas. Esto fue hace 15 años, en el año 2009. Se cumplen 15 años. Dicho sea de paso, quiero aprovechar para decirles que han puesto online, creo que en el canal de YouTube o en algún canal de YouTube, todos los ensayos y el backstage y la previa de estos conciertos. Es una especie de documental gigante donde podemos verlo a Spinetta de entrecasa con sus músicos, con los músicos invitados, que fueron varios y muy importantes, empezando por Charly García, Fito Páez, el gran Ricardo Mollo, Juanse, estoy pensando porque por ahí se me escapa alguno, pero bueno, lo cierto es que, y además de los integrantes históricos de todas las bandas de Spinetta, empezando por Almendra, siguiendo por Pescado Rabioso, con la presencia de David Lebón, nada más ni nada menos, pasando después a la etapa de Invisible, con Pomo y Machi, después algo de lo que fue el proyecto Spinetta, la banda llamada sencillamente Spinetta, con la cual grabaron a 18 Minutos del Sol, un discazo, que era una banda más jazzística que tuvo el Flaco. Después, por supuesto, el turno de Spinetta Jade, impresionante. Los Socios del Desierto, con una participación muy especial, porque recordemos que Daniel el Tuerto Wirtz, el baterista, falleció, y en aquel momento fue reemplazado por Javier Malosetti en la batería. Esto es lo raro. Entonces, imaginen cómo quedó conformado ese trío, una bomba atómica, porque por un lado Spinetta, por el otro lado Marcelo Torres, excelente bajista, y otro bajista descomunal que es Javier Malosetti, pero ahora en el rol de batero. No, fue ese concierto de más de 5 horas de duración, terminó las 3, 4 de la mañana en el estadio de Vélez, colmado de gente. Fue una fiesta. Desfilaron absolutamente todas las bandas que tuvo Spinetta, los músicos que tocaron con él. Y además se dio el lujo de homenajear a otras bandas, porque tuvo un segmento de covers, donde homenajea a Lito Nevia, por ejemplo, que toca El Rey Lloró, tema de los gatos. También homenajea a Manal, porque hacen la canción Necesito un Amor. Bueno, una cantidad de sorpresas impresionantes, una noche inolvidable, muchas horas de música y de alta calidad de música. Se están cumpliendo 15 años de ese hito. Recordemos que fue el 4 de diciembre del año 2009 en el estadio José Amalfitani, el estadio de Vélez Arfield. Y la idea fue una idea que surgió, según me han contado. Yo voy a empezar a tirar data de primera mano acá, porque bueno, me tocó dar la noticia a mí, vamos a decir, de todo este delirio que se le ocurrió a Spinetta y a Juan Carlos Jacobino, su manager de aquel momento, claro, y otro personaje tangencial que terminó siendo el financista que puso la plata para todo eso, que fue Pablo Mangone, de Mangos Music, de un negocio muy piola de instrumentos y de equipos de guitarra principalmente, y representante de marcas muy buenas de instrumentos, que terminó poniendo plata. Esto, la historia es más o menos así. En un momento determinado hubo como una conversación, claramente al pasar por el estadio de River, volvían Spinetta y sus músicos en la combi de una actuación, y hubo como unas miradas cómplices de decir, ¿y si hiciéramos un River de Spinetta, qué onda? Y el flaco no lo rechazó, eso, que en otro momento hubiera rechazado esa idea por descabellada o porque, bueno. Y ahí empezó como a cranearse una idea cada vez más ambiciosa, que fue la de juntar a todas las bandas de Spinetta por única vez, es decir, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Los Socios del Desierto y algunos grupos de Spinetta solista. Bueno, imaginen todos esos músicos en un mismo concierto. La idea era imposible de realizar, pero como nos demostró la realidad, se pudo hacer. Y vamos a hablar específicamente de cómo fue el armado de todo esto, ¿no? En un momento determinado, Juan Carlos Jacobino sale a tratar de materializar esta idea con las productoras más importantes de espectáculos, aquellas que tenían justamente alquilado el estadio de River. En principio estoy hablando de Pop Art Music, que tenía el estadio prácticamente alquilado en exclusividad, ¿no? Y ahí es donde aparece el primero de los escollos, ¿no? Porque, bueno, la idea de hacer Spinetta en River no estaba consensuado con la idea que tenía Pop Art de todo esto. Gente de Pop Art le dijo a Spinetta y a su manager que, bueno, que tenían que posicionar al artista. Le terminaron ofreciendo la trastienda. Imaginemos que bajamos de un lugar que en el que entraban 70.000 personas a un lugar donde entran 900 o 1.000, y hacer varios días en la trastienda, que dicho sea de paso era un boliche que estaba relacionado con Pop Art Music. Bueno, quedan en pensar, en masticar esta idea, pero la idea no era esa, ¿no? No era hacer una cantidad de shows en la trastienda, sino hacer un gran estadio con todas estas bandas. Terminan yendo a Vélez Arfield, que les termina alquilando el estadio, pero ya sin productora. Estamos hablando de una autogestión de Spinetta, Para lo cual acá aparece también la figura de Pablo Mangone poniendo dinero como garantía del alquiler, ¿no? ¿Verdad? Sabiendo igual que podía ser un éxito, igual estamos hablando de un estadio de menos capacidad, un estadio de 50.000 personas, y sin la estructura promocional de afiches en la calle, de una gran productora como puede ser Pop Art o puede ser Fénix o alguna de las productoras grandes. Es decir, que todo cuesta arriba fue la idea original, y finalmente yo me juntaba con Jacobino en esos días y él me iba contando cómo iba la negociación. Spinetta también me había participado de alguna manera de la interna de esta situación, y en un momento determinado me dicen, bueno, lo vamos a hacer en Vélez, alquilamos el estadio el 4 de diciembre del 2009. Bueno, fantástico. Yo quedé a las órdenes para que ellos me dieran el ok para poder comunicarlo, y en un momento determinado, yo en aquel momento trabajaba en Rock and Pop, tenía mi programa Falso Impostor, y en un momento determinado me dicen, ya está el ok, lo podés decir en la radio, y yo fui el primero que lo anunció. Y saqué también a Spinetta por teléfono, y bueno, hablamos de esa situación que iba a ser inédita, insólita y loquísima, pero además con la complejidad de no contar con demasiada publicidad. ¿Cómo llenás un estadio de Vélez sin publicidad? Bueno, este fue un poco el desafío. Ya Charly García había salido de su internación, fue de los que confirmó su presencia, pero bueno, vamos a ilustrar con algunas de las bandas, de las bandas eternas que se juntaron ahí, y la idea de Spinetta era hacer, en un momento circuló una posibilidad de nombre antes de las bandas eternas que iba a ser Volver al Futuro, parafraseando la famosa película, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque era volver para atrás en la historia, pero también mirando hacia el futuro, era todo un concepto, digamos. Lo cierto es que la idea fue de comenzar de las bandas más actuales hacia las más antiguas, es decir, terminar el segmento con Almendra, y después que hubiera tres o cuatro canciones más tipo bonus track de Spinetta y sus músicos actuales, o los de ese momento, que la banda de Spinetta en aquel momento tenía a Nerina, Nicotra en el bajo, tenía a Sergio Verdinelli en la batería y a Claudio Cardone en los teclados, y el mismísimo Spinetta. Es decir, que iba a haber algunos temas tocados por esa banda, que era la banda actual. Ah, y me estoy olvidando nada más ni nada menos de Baltasar Comotto en la guitarra. En una guitarra líder que Spinetta ya había decidido que iba a tener un guitarrista que tocara los solos y ese tipo de cosas, o alternar con él en las guitarras y no cargarse todas las guitarras Spinetta además de cantar. Una decisión muy, muy inteligente. Vamos a escuchar a Almendra haciendo Muchacha Ojos de Papel, que fue uno de los grandes momentos del show. Recordemos, esto fue un 4 de diciembre del 2009 en el estadio de Vélez Arfield, un estadio repleto. Afortunadamente, las entradas se vendieron muy bien, con lo cual no hubo que poner dinero, sino que hubo una buena recaudación. Se le pudo pagar a todos los músicos, que fueron muchísimos. Después les voy a dar más detalles. pero el segmento de Almendra fue un segmento donde estuvieron los cuatro históricos de Almendra, sin ningún tipo de invitados. Ahí estuvo Rodolfo García en la batería, Emilio del Huercio en el bajo, Edelmiro Molinari en la guitarra y el mismísimo Flaco Spinetta en guitarra y voz, pero también con el agregado, y en el caso de Muchacha particularmente, un tema que el Flaco no solía tocar casi nunca, y la gente siempre se lo pedía, toca Muchacha, y él siempre contestaba con alguna broma. Bueno, aquí terminó tocando Muchacha con los originales de Almendra y con los arreglos vocales de Almendra, donde cada uno cantaba al estilo de los Beatles, vamos a decir así. Es decir, que acá se escuchan todas las voces, todos los arreglos originales, y sonó increíble. Sonó como cuando ellos lo tocaban el tema en el año 69. De la misma manera lo tocaron ahí en Vélez en el 2009. prácticamente, o sea, 40 años después. Vamos a escuchar Muchacha Ojos de Papel. Esto es Almendra, pero la versión de Almendra ya de grandecitos, ahí en el estadio de Vélez Arfield en el año 2009.
La la la.
Muy bien, y estamos repasando Spinetta y las bandas eternas, que fue una maravilla, un concierto histórico con un armado histórico, porque incluyó a muchísimos músicos. La idea de Spinetta era convocar a prácticamente todos los músicos que tocaron con él, un gesto muy sugestivo en virtud de lo que pasó después, que al poco tiempo le detectan un cáncer y toda la historia que ya sabemos, ¿no? Esto tuvo como una atmósfera de última cena, si se quiere, porque prácticamente estuvieron todos los que tocaron con Spinetta, y a todos les dio una participación. Y de hecho, en el repertorio, esto por ahí es algo que no mucha gente sabe, en el repertorio Spinetta dejó temas afuera que eran más conocidos, más populares, para elegir y seleccionar otros donde la autoría de Sadaic fuera de alguno de los músicos que iba a estar en el escenario. Él quiso compartir las regalías de Sadaic, que imaginen, en un estadio enorme, es un montón de dinero. Recordemos que Sadaic es el 12% del valor del ticket. Y saquen la cuenta, por 50.000 personas es un montón de dinero. Y si Spinetta hubiera elegido sus propias canciones de propia autoría, hubiera cobrado todo ese dinero él. Y él lo quiso repartir con los músicos. Entonces hubo algunas canciones que fueron reemplazadas por otras donde había coautorías. Es decir que la lista de temas igual fue una lista imbatible, pero recordemos que él privilegió algunas canciones donde compartía la autoría con sus compañeros. Esto es un gesto no menor de Spinetta, que además le pagó a cada uno un cachet especial por participar. Ese fue otro tema, porque bueno, el manager Jacobino se tuvo que juntar con cada uno de los músicos y cada uno tuvo sus pretensiones económicas, etcétera, etcétera. No fue nada fácil el armado de este super concierto, como se imaginarán. Había gente que tenía las expectativas económicas muy altas, otros, como el caso de Malosetti, dijo, a mí páguenme el taxi de ida y vuelta y tocó gratis, cosa que no sucedió, por supuesto, porque todo el mundo cobró de alguna forma, pero quiero decir, la predisposición de Malosetti fue total. A Javier le tocó algo bastante emotivo, porque termina participando en lo que fue el segmento de los Socios del Desierto, grupo que él no integró. Fue una etapa de Spinetta donde no estuvo Malosetti, pero sí estaba el tuerto Wirtz, Daniel Wirtz, en batería, el gran amigo de Javier de toda la vida, el hermano de Manuel Wirtz, el cantante, músicos rosarinos, muy talentosos, y que falleció Daniel Wirtz. Entonces los Socios del Desierto no tenían baterista. Y tocaba el bajo nada más ni nada menos que Torres, Marcelo Torres, que es un recontra buen bajista. Entonces Malosetti dijo, bueno, yo toco la batería, que lo toca muy bien. Vamos a decir que Malosetti se inició en la música siendo baterista, baterista del padre, en el trío de jazz de Walter Malosetti. El baterista era Javier, y después él se hizo bajista, y miren lo bien que toca, pero él es baterista también. Entonces los Socios del Desierto, en la versión de las bandas eternas, fue con Malosetti en la batería y Marcelo Torres en el bajo, y fue un momento increíble. Y vamos a escuchar algo de lo que fue los Socios del Desierto en Vélez, a ver cómo sonaba.
Воздух. En la tierra.
Desconcertados.
Pero juntados. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas 31 minutos en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura 25 grados, humedad de 51%. Fuerte caída del consumo del pan que llegó a niveles históricos. Así lo señaló para Informa Provincia el titular del Centro de Industriales Panaderos, Martín Pinto. Remarcó que ni siquiera en el estallido social de 2001 se vio una crisis similar.
Vemos con total preocupación la caída histórica del consumo del pan. Tenemos un 53% menos de venta en lo que va del año. Tenemos entre un 78% y un 80% menos de venta en lo que es galletería, sanguchería, tortas, todo lo que es pastelería cayó terriblemente. Es algo histórico. Nunca pasamos esto, ni siquiera en el estallido social del 2001. No vemos una mejora, como dice el gobierno nacional, que hay rubros que se están remontando y todos los días vemos una pyme que cierra. Casi 400 panaderías entre panadería y despacho de pan cerraron este año.
Amplían la lista de medicamentos de venta libre. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, autorizó la venta libre de fármacos que contengan acetilcisteína en concentraciones de hasta 400 miligramos. Hasta ahora, estos productos destinados a la descongestión de las vías respiratorias superiores solo se podían adquirir con receta médica. Schiaritti y Randazzo lanzaron un partido nacional. Inscribieron la marca Hacemos, con la que compitieron el año pasado en las elecciones presidenciales como partido nacional. Fue oficializado en 6 provincias, pero está en trámite en otras 6, y el objetivo es darle impulso a una coalición de centro. La legislatura de Santa Fe aprobó el proyecto de reforma constitucional. Luego de una semana de elaboración y debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y una maratónica sesión en diputados, donde obtuvo media sanción con 37 votos a favor y 12 en contra, el Senado dio luz verde por amplio margen a la propuesta. La ley contempla modificaciones en 43 artículos de la actual Constitución, abriendo la puerta a cambios significativos en los 3 poderes del Estado. 19 horas 34 minutos, el cielo está algo nublado, temperatura 25 grados, humedad de 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Los sábados,
desde bien temprano,
encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en la Tierra.
El que nace tonete
no llega trompeta.
Muy bien, estamos haciendo una super crónica gillespiana dedicada a Spinetta y las bandas eternas, porque se cumplió un año más de ese concierto histórico, realizado en el 2009, un 4 de diciembre, en el estadio José Amalfitani, el estadio de Vélez Arfield, y hubo momentos de gran emotividad. Como les contaba, Spinetta trató de invitar a todos los músicos que tocaron con él, y algunos que no pudieron participar porque tenían conciertos o compromisos, él los homenajeó igual en el escenario, como fue, por ejemplo, el caso de Lito Nevia, que no estuvo en el concierto, pero Spinetta le hizo un tema de Lito, que fue El Rey Lloró, que es una versión maravillosa la que hace Spinetta ahí, como agradeciéndole. De la misma forma hizo con Papo en un segmento que subió Juanse a tocar, y tocaron ¿A dónde está la libertad? O algún tema de Papo Blues que ahora no recuerdo. Pero bueno, si les parece, vamos a este momento tan lindo que fue cuando Spinetta homenajea a Lito Nevia con la versión del Rey Lloró. Vamos. We'll be right back.
Muy bien, estamos repasando un concierto inolvidable, un concierto histórico que tuvo casi 6 horas de duración. Fue maratónico lo que pasó ahí, como 50 canciones tocó Spinetta, tocó y cantó al aire libre, con un vientito que había ahí de costado y que se la bancó el flaco, porque fue una cosa tremenda para él, porque los músicos subían y bajaban y cambiaban las bandas, pero el que seguía era él, ¿no? Así que imagínense lo que fue. Les contaba que ahí reunió en las bandas eternas a todas sus bandas históricas. Escuchábamos hace un rato Almendra. También junto a Pescado Rabioso. Y en esta versión de Pescado Rabioso, como el eterno dilema de Pescado Rabioso era que estaba lleno de guitarristas el grupo, porque vamos a recordar que hubo varios guitarristas que terminaron tocando el bajo contra su voluntad casi en Pescado, porque al principio fue Bocón Frassino el bajista, que es un excelente guitarrista, era pobre, del grupo Engranaje. Y después David Lebón, que también gran guitarrista, pero terminó tocando el bajo en Pescado. Así que vamos a escuchar algo de Pescado Rabioso en esta, digamos, versión donde aparece un bajista que nunca tocó con ellos y que se propuso como bajista, y que fue el caso de Guillermo Badalá, el gran Guille Badalá, que tocó el bajo en este Pescado Rabioso. Spinetta lo bautizó Salvatore a Badalá, porque tuvo que salvar las papas en muchos grupos, y además en muchos grupos de esa noche, porque ocupando lugares que no, nunca había ocupado, y la capacidad musical de Badalá es tan zarpada. Y además se puso a sacar muchos temas que Spinetta no se acordaba, y en los ensayos se ponía Badalá con un cuadernito y un lápiz y sacaba todos los acordes de los temas que Spinetta no se acordaba. Por eso le quedó Salvatore. Vamos a escuchar a Pescado Rabioso con esta formación casi original, en el caso de Black Amaya en la batería, tremendo músico, también fue músico de Papo Blues. Carlos Cutaia en los teclados originales de Pescado Rabioso, por supuesto Spinetta en guitarra y voz, dos integrantes que fueron bajistas pasados a la guitarra, como el caso de Bocón Frassino por un lado y David Lebón, ahora guitarristas los dos, y Guille Badalá en el bajo. Pescado Rabioso en el 2009 en las bandas eternas. Vamos. Otro de los momentos históricos de este concierto es la reunión de Invisible, uno de los grupos que todo el mundo quería ver, porque Invisible fue un grupo que se disolvió allá en el 70 y algo, 75, por ahí, y bueno, y nunca más tocaron. El trío potente, ese trío tremendo de Spinetta, Pomo y Machi. Pomo en batería y Machi Rufino en el bajo, y hay toda una mística en relación a Invisible, porque era un grupo que jugaba un poco con la idea del rock progresivo, con muchos arreglos, con muchos acordes, una cosa bastante sofisticada, y nadie casi lo había visto en vivo. Un grupo que tuvo algunos conciertos, pero nunca hizo estadios, siempre teatritos, es decir, una figurita difícil en el mundo Spinetta. Y se juntaron ahí en Vélez e hicieron sus viejos temas, y ese trío sonó increíble una vez más. En vez de Invisible tendrían que haberle puesto Increíble al grupo. Vamos a escuchar a Invisible allí en Vélez, en Spinetta y las Bandas Eternas. Es interminable esta crónica gillespiana, les quiero decir, porque estamos pasando por todas las bandas, y recordemos que también subió al escenario Fito Páez, subió al escenario Gustavo Cerati para hacer Bajan, una versión increíble, y subió al escenario Charlie García, que venía de aquella internación y estaba en recuperación, y bueno, cuando subió Charlie prácticamente se vino abajo el estadio, porque bueno, tener a los dos próceres juntos que tuvieron algún cruce artístico en aquella época donde querían hacer el famoso disco Tango 2 o algo así, y se juntaron en el departamento de Charlie a componer, y bueno, y después vino la historia de que el departamento se prendió fuego y quedaron muy pocos retazos musicales. La única canción terminada fue Rezo por Vos, una canción que grabó Spinetta por su cuenta, con su grupo, y grabó Charlie García por su cuenta, con su grupo, pero nunca la habían grabado juntos. Solamente habían tocado una vez en la televisión pública, en un programa que se llamó Cable a Tierra, que conducía Pepe Eliashev. Y esa es la única versión que se sabía donde ellos dos tocaban. Pero acá tocaron de nuevo y tocaron juntos, y esto fue impresionante. Recordemos también, nobleza obliga, que poco tiempo antes Spinetta había subido a ese mismo estadio, al de Vélez, al concierto de Charlie, para hacer también este mismo tema. Es decir, que recuerdan que Charlie volvió, hizo el famoso concierto subacuático el día de su cumpleaños, en octubre, y dos meses después, en diciembre, vuelven a juntarse en ese mismo escenario para hacer la misma canción, que algún día compararemos las dos versiones, son distintas en cuanto a la impronta, pero es la misma canción. Rezo por Vos, Spinetta, Charlie García, en el Estadio de Vélez, Spinetta y las Bandas Eternas.
Yeah.